Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizar a los ponedores la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Los currantes, la gente insomne, la gente que no concilia el sueño y también los que le acaban de sonar el despertador porque comienzan la jornada. Las calles están prácticamente puestas, pero todavía nos queda un empujoncito para llegar a las 6 de la mañana, darle los buenos días a Carlos Herrera y sobre todo demostrar que aquí no se para, que aquí todo el mundo está aportando para que tengamos una jornada positiva y una jornada que nos anime a defenderla y a sacarla adelante. En este programa no tocamos la política, somos conscientes de las cosas que pasan, por supuesto que sí, tenemos nuestros propios pensamientos, pero nos mantenemos al margen porque le queremos dar siempre más bola a las historias humanas, a las historias positivas que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, mola un montón y que si estamos aquí, hay que dar gracias, hay que parar de vez en cuando, mirar alrededor y decir, joder, qué afortunado soy, ¿no? Mira, muchas veces nos acordamos de los panaderos. El gremio de los panaderos puede ser una de las patas que tiene este programa de radio. Los panaderos, esos ponedores incansables que cada madrugada se encuentran al pie del cañón para que no nos falte una buena barra de pan en nuestras casas. Fíjate, lo que no sabíamos es que podían servir para todo. No solo para hacer un buen pan, sino también para atender un parto, si hace falta. Y eso es lo que ocurrió ayer en el barrio madrileño de Carabanchel, cuando una embarazada de 25 años entró en una panadería pidiendo entrar en el baño con urgencia. Claro, es que en ese momento la joven no se sentía bien, pero lo que no se podía imaginar es que se había puesto de parto. Y claro, ocurrió lo inesperado, que dio a luz a su bebé allí mismo. Los panaderos no se podían creer lo que estaba pasando, pero afortunadamente todo ha ido bien. Rápidamente se hicieron, fueron avisados los servicios de emergencia y ellos se hicieron cargo de todo. Elena Gómez es la jefa de emergencias y lo contaba así en COPE.
La madre lo tenía ya en brazos, todavía estaba el cordón sin cortar y hemos procedido a cortar el cordón, exploración completa del niño y de la mamá, que estaban los dos bien. El niño es un varón y los hemos trasladado ya a la ambulancia para venir al hospital. En camino se ha producido el alumbramiento, que ha sido completamente normal, y era, por lo visto, el tercer niño que tenían.
Es un milagro, es algo maravilloso. Afortunadamente ahora mismo madre e hijo están descansando y estando perfectamente en el hospital 12 de octubre. Digo yo que cuando este niño crezca, esta madre tendrá una buena historia que contar a su hijo. Pero es que claro, la panadería donde ha nacido este niño jamás va a olvidar en su vida este día tan especial en el que dieron vida. El pequeño, digo yo, nunca mejor dicho, ha venido con un pan debajo del brazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta última frase de ha venido con un pan debajo del brazo lo tenía que haber dicho en el tono de Matías Prats. Será el momento de haberlo así como hubiese dicho Matías. No, ha venido un pan con debajo del brazo. Bueno, estamos a viernes, 12 de marzo, Santos Inocencio I, Papa y Maximiliano y Orión, mártires. Vamos a recordar que durante los primeros meses de la pandemia, es verdad que el número de demandas de ayuda en Cáritas en toda España pues se incrementó un 57%. Claro, esta crisis ha provocado que 500.000 personas hayan llamado por primera vez a las puertas de la ONG. Estos son unos datos que ha revelado Cáritas para alertar de la situación que está dejando la pandemia. 500.000 personas con nombre y apellidos, 500.000 historias. En la tarde de COPE ha estado Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, y estuvo hablando del perfil de estos nuevos solicitantes de ayuda.
Esas personas son las que siempre suelen caer más rápidamente cuando una crisis como la que nos llegó hace un año, tan repentina y tan súbita, pues llega a nuestras vidas. Y son personas que tienen trabajos temporales, trabajos precarios o que tienen trabajos en la economía informal. Son los que primero se quedaron sin ningún tipo de recurso económico y sin capacidad de llevar a cabo, bueno, pues el día a día y el sostenimiento de su familia y de su proyecto de vida. Y en esta crisis también han sido personas solas que a lo mejor no necesitaban la ayuda de Cáritas porque podían contar con familiares y en esta ocasión no han podido hacerlo, o con vecinos por el miedo, por el aislamiento al que se nos ha sometido. Y son personas también que no tenían posibilidades, dispositivos, conexiones o habilidades para manejarse y manejar su vida por Internet, otra cuestión que también se ha impuesto en esta pandemia.
Este drama que estamos viviendo era el tema con el que abríamos nuestra primera hora de 4 a 5 de la mañana, esta misma madrugada en Poniendo las Calles. Pero afortunadamente tenemos muchos más asuntos que contarte hasta las 5 de la mañana antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera. Dentro de nada, si todo va bien, si la comunicación funciona, estará con nosotros David Otero, un gran amigo del programa, un gran amigo de la música y un gran amigo de la vida. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y no nos olvidemos que hoy estamos hablando también de las vacunas con nuestros ponedores.
Sí, estamos hablando con los ponedores de las vacunas, estamos leyendo un montón de mensajes y hay muchos ponedores ya vacunados.
¡Qué bueno!
Y algunos ya con cita, ¿eh? Estamos recibiendo esos mensajes, enseguida los leemos, pero también en este tramo habrá un ponedor que nos va a decir a qué película pertenece la escena que estamos interpretando hoy, que se llevará además un obsequio del programa. La verdad es que va a ser todo un milagro que la adivinen, teniendo en cuenta que estamos partidos la caja aquí durante la interpretación.
Un poco falta de respeto al guión, a la película y lo que es al séptimo arte.
Sí, y sobre todo que yo andaba detrás del Oscar y ya te digo que hoy lo he perdido.
No, 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 lo has perdido.
Así que estoy
la
muy
contenta.
La candidatura
ya no es tuya.
Estoy
ni,
muy
ni
contenta con vosotros.
Bueno, seguro que habrá algún ponedor que lo haya acertado y que estará ahí marcando rápidamente ese 950-6006, que es complicado de coger línea porque llama muchísima gente, pero oye, la gente entra en directo, con lo cual hay que tener suerte y poder conseguirlo. Nacho Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores, los que ahora mismo se acaban de unir al programa, cómo nos viene la jornada en cuanto al tiempo.
Bueno, para hoy se espera una buena bajada de temperaturas en casi todos los puntos de España y en cuanto a las precipitaciones nos visita un frente nuevo, una borrasca que va a dejar lluvias en Galicia, Asturias y hasta en Navarra. Eso durante estas primeras horas. Luego se irá extendiendo por el centro peninsular. También vamos a encontrar viento en áreas del Cantábrico y en algunos puntos del centro peninsular. Para el sábado seguiremos viendo lluvias en el norte de la península y para el domingo irá remitiendo, pero se extenderá hasta los Pirineos. En el resto de España, tiempo tranquilo, con algunas nubes altas asomando por ahí.
Genial. Nacho, muchísimas gracias. Hay ponedores que nos han dejado su nota de voz en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Buenos días, Bea. Aquí por la Vía de la Plata, Ángel, llevando medicación al Hospital de Cádiz. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias, Ángel.
Pulpo, buenas noches.
Hola, buenos días.
Compañero de Jorge, arriero de la paquetería.
Olé.
En dirección Badajoz.
Bien.
Madrid-Badajoz.
Sí, señor.
Por la Nacional 5. En estos momentos paso el kilómetro 99.
Me encanta.
Venga, un saludo.
Gracias,
hola,
buena ruta.
Buenos días.
Hola.
Soy Víctor de Tuéjar.
Hola, Víctor.
Nada, aquí vamos transportando pienso para las gallinitas.
Uh-huh.
Y nada, vamos para casa ya que ya tenemos la semana hecha.
Que ya toca.
Venga, un saludo a todos. Gracias, y soy Víctor. Ponedor.
Muchas gracias, Víctor.
Buenos días.
Hola.
Alberto Párraga de Valencia, camionero.
Hola, Alberto.
Un saludo a todos los ponedores.
Bien.
Y nada, nos hacéis mucha compañía en el transporte.
Muchísimas gracias.
Y nada, a ver si puedes comentarlo, a ver si os acordáis un poco de los feriantes.
Sí, señor.
Que están abandonados, no se acuerda nadie de ellos. A mí me pilla de lleno, tengo familia en Alcorcón y en Getafe, son feriantes.
Claro.
Ya van casi para 2 años parados.
Sí.
Y a ver si se arregla todo y pueden montar y tiren para adelante. Un saludo para todos los feriantes de España.
Sí, señor.
Que nadie se acuerda de ellos.
Sí, sí.
Le mandamos. Muchas gracias. Alberto de Valencia.
A los feriantes. Hemos tocado aquí algún día ese tema y es más, me acuerdo que hace unos meses nos llamó uno de ellos, que es habitual del programa, y nos contaba la desesperación que tenían. Claro, si no hay fiestas patronales, pues no montan las ferias y los cacharritos y las barras y las barbacoas y esas cosas que se suelen montar y no se montan, pues no hay trabajo tampoco para ellos. Por eso es el drama que la pandemia también nos ha traído. Así que un abrazo bien fuerte a ese colectivo, a los feriantes que se mueven por todo nuestro país para darnos un poquito de alegría en las fiestas patronales. Ahora mismo son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
¡Que por fin es lunes!
¡Que no, que es viernes!
¿Perdona?
¡Ole, ole, los viernes, los viernes! ¡Ole, ole, los viernes, los viernes! ¡Hasta luego!
Hasta luego, Ángel, muchas gracias. Marcos Ferrer, Bartos, Juan Cristóbal García Domínguez, Carlos Antúnez, Chema JB, María Williams, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Gracias y bienvenidos.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día yo te veré. Oh. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío y tus llamadas son muy cortas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí, ¿por qué no? Dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre la puerta, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía.
La canción que Miguel Ríos popularizó en España allá por los 80, el Santa Lucía, en la versión de los Centellas de Utrera, los que cantaron en los 90 ese toro enamorado de la luna. La pregunta en Facebook del día de hoy es: ¿ya estás vacunado contra el COVID? ¿Cuándo te toca si no lo han hecho? ¿Tienes miedo? ¿Estás con ganas? ¿Tienes algún comentario? Hay muchísimos comentarios, vea.
Paloma Dorda, que dice que es boticaria, que la acaban de llamar para vacunarse. Bien. Pero que no sabe cuál la van a poner porque tiene 62 años, entonces claro, no sabe todavía qué tipo. Montserrat Castañeda, yo soy ponedora, aún no estoy vacunada y tengo muchísimas ganas. Me apunté incluso a los ensayos, pero no me cogieron. Yo qué sé cuándo me tocará, pero a mi madre, con la que vivo, tiene 87 años, ya le han puesto la primera dosis, así que estamos mucho más tranquilas las dos. Y Beatriz Díaz nos cuenta que ella ya está vacunada. No tengáis miedo, solo estuve un poco cansada al día siguiente. Trabajo en una residencia con más de 100 abuelos y la verdad es que vi muchas cosas que no deseo a nadie. Ahora, aquí en la residencia, ya todos vacunados, nos ha cambiado la cara y el ánimo. Todo va a salir bien.
Mi abrazo a José Manuel Matos, mi abrazo a Juan Ramón, mi abrazo a los ponedores que ahora mismo están trabajando y que quieren sonar dentro de un rato en la ronda de ponedores. Déjame un mensaje que ponga ronda, cuéntame a qué te dedicas y a eso de las 5:35 aproximadamente te leeremos, pues para dar a conocer cuál es tu actividad. José Manuel Matos, mi abrazo y me alegro un montón de que estés de nuevo con nosotros. Hay ponedores que si nos siguen por primera vez van a ser nombrados y mencionados en el programa. Vea, me gusta mucho que la gente se sume, que demuestren que en directo se van acoplando a este programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que a partir de las 6 de la mañana luego continuará Carlos Herrera en COPE. Son las 5:18, 4:18 en Canarias. Yeah.
Me too.
Bueno. Los viernes lo que hacemos es representar la escena de una de las películas que hemos visto prácticamente todos los que estamos haciendo este programa de radio. Si tú averiguas a qué película pertenece esta escena, llámame al estudio. Gratuito, 950-60-06.
¡Epa! ¿Qué pasa, Coldo? ¿Cómo estás? ¡Aupa ahí!
Te venía fatal quedar, ¿eh?
No, de jugar a la pelota vengo, leche.
Ah, la pelota juegas.
Domingos enteros se tiran el frontón.
Bueno, eso cuando no hay manifa. Cuando hay manifa, mitad frontón. Compagino manifa con la independencia.
Venga, ¿qué quieres beber?
Un pote.
¡José Mari! Echa pa' aquí un chiquito pa' este. Oye, me recuerda muchísimo al chaval aquel con el que saliste. Uno que era del sur.
¿Con uno del sur saliste?
Sí, de Vitoria, pero ojo, que para ser del Alavés tenía sus 8 apellidos vascos, ¿eh? Como tiene que ser, ¿no?
Hombre, qué mínimo que 8. 16 tenía mi abuelo.
Anchón también tiene muchos.
Y muy largos, sí, con cas, muchas.
¿Y cuáles son, pues?
¿Qué más da eso ahora, Aita?
No, por saber si conozco alguno, chiqui.
Pues, Gabilondo, Urdangarín, Zubizarrieta, Riñano.
4.
Y luego, ya por parte de Amá, Igartiburu, Erenchu...
6. ¿Qué pasa? ¿Que se te han olvidado los demás o qué?
No, es que me he acordado de mis antepasados y... El tío Zubi, acuérdate, qué figura. Y me he emocionado. Otegi.
¡Coño!
Y Clemente.
Clemente no es vasco, ¿eh?
¿Qué no es vasco Clemente, dice? Clemente es más vasco que la chapela.
Nah, no es vasco ni pa' Dios.
¿No es vasco? Pues qué disgusto se van a llevar en la familia cuando se enteren.
Bueno, pero tu nieto sí que tendría 8, así que ala, vamos a cenar.
Bueno, pero estéis como Clemente. Si pide una paella o algo, ¿eh? 950-6006. ¿A qué película pertenece la escena que en directo acabamos de representar? Llámame, porque si entras en directo en el programa, tenemos un regalo para ti.
Solamente oír tu voz, ver tu foto en blanco y negro, recorrer esa ciudad, yo ya me muero de amor. Ver la vida.
Lucía.
Yo quiero vivir así, ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es
Estamos a viernes, estamos poniendo las calles en esta jornada ya prácticamente lúdica. Cuando llega el fin de semana, como que nos volvemos locos, tenemos muchas ganas de desconectar y siempre lo hacemos además con invitados en este estudio, en este programa de radio, que es además el primer despertador. Hoy nos acompaña un artista de los que de verdad nos sentimos como parte de esta comunidad de ponedores. Es verdad que madrugar no es lo que más le gusta, pero cuando le hemos pedido que nos acompañe, siempre ha estado ahí. Hoy ponemos las calles con nosotros, él va a poner la música. David Otero, David, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues hombre, disfrutando de tu música, de tus canciones, porque han pasado unos añitos y ahí está lo que sembraste y cómo ha ido creciendo.
Bueno, qué suerte, ¿no? Haber sembrado y haber visto crecer y luego disfrutarlo con amigos, ¿no? De toda la vida que me han acompañado en este camino. No solo en las canciones, también en las entrevistas de radio, como contigo, que tú también has vivido gran parte de nuestra historia.
Es verdad, acuérdate, yo creo que ya son 20 años, ¿no?, del debut del Canto del Loco. A partir de ahí, volvisteis loco la industria musical en España, pero porque cada uno aportabais cosas diferentes que hizo enriquecer esa formación musical y que conectó con tanta gente. David, ¿qué guardas ahí en el recuerdo, así por tocar un poco el tema por encima?
Pues la verdad es que millones de recuerdos preciosos, de conciertos, de viajes, de experiencias, buenas y malas, también, porque de lo malo hemos aprendido un montón.
Claro.
Yo creo que tampoco tenemos por qué ahora decir, volvería atrás y cambiaría, ¿no? Estarías cambiando tus aprendizajes. Y yo creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de, pues bueno, haciendo un balance, por supuesto, lo positivo queda muy, muy, muy por encima de todo lo negativo.
Oye, David, yo siempre me acuerdo de vuestros conciertos en las pruebas de sonido que joder, a mí me dejabais estar ahí en el escenario con vosotros y yo me daba cuenta que tú eras muy tiquismiquis, que te gustaba que todo sonase perfecto. Trabajabas en compañía de todos los técnicos, pero dabas instrucciones para que todo sonase bien. Eso, imagino que al final pasa factura en el sentido de que te vuelve más exigente.
Bueno, lo he sido siempre, ¿eh? No solo en las pruebas de sonido, en los directos, en los discos, en las grabaciones, en... y la verdad es que he sido de estos que ha perseguido hasta el más mínimo detalle para que todo saliese bien en un concierto, porque al final, o en un concierto, como dijo, porque todo nuestro trabajo está hecho de pedacitos, de detallitos mínimos que uno va influyendo sobre el otro, y hasta la más mínima pieza es importante, ¿no? La más mínima persona que trabaja en un escenario es importante, y al final uno se queda pues intentándose rodear de buena gente, de gente que te da buena energía, con la que trabajas a gusto, contento, y que aporte también en esos mínimos detalles de que todo salga lo mejor posible. Sí. Sin pasarse tampoco, ¿eh? Porque hay que dejar también un poco de interacción al azar, y eso también influye en la música también. Yo creo que no hay que pasarse tampoco.
David, ¿tú te has dado cuenta o te has parado a pensar en algún momento la cantidad de gente que se sabe tus canciones, que se sabe las canciones que compusisteis cuando erais el Canto del Loco? Pero tú estás aquí, David Otero, en el 2021... contagiando un montón de ilusión gracias a las composiciones musicales que has firmado tú. ¿Tú te das cuenta lo que significa la música para tantas y tantas personas que aman lo que haces?
Pues no lo intento pensar demasiado, la verdad, porque al final yo soy de los que tiene la teoría de que las canciones tienen, por supuesto, un poder brutal y una capacidad increíble de emocionar, pero al final lo que emociona en el fondo detrás de esas canciones cuando una persona las escucha y está en su mente, son sus recuerdos, sus experiencias, sus vivencias, la conexión con la gente a la que quiere, con la que ha querido, con la que ya no está, con la que está ahí y no sabe cómo explicarle algunas cosas. Todo eso al final es lo que emociona a la gente, aparte de la canción, ¿no? Entonces nosotros somos coautores, ¿no?, de esas emociones, no somos los protagonistas únicos. Y me encanta verlo así, porque si no, el ego se te infla demasiado y te crees que eres tú el responsable de que la gente viva esas cosas. Y creo que, de verdad, en el fondo, creo que no es así, ¿no? La empatía que hace sentir la música siempre viene relacionada con la experiencia que ha tenido cada uno con esa canción.
David, ¿cuál es tu canción favorita de las que abanderáis desde El Canto del Loco o desde este disco que ya está en el mercado, que se llama Otero y yo? ¿Cuál es tu canción favorita, de la que más orgulloso estás?
¿A quién quieres más, a papá o a mamá?
Claro.
Nada, no, ni papá ni mamá. Aprovecho a mandarle un saludo a mi padre, que siempre te escucha por la noche y que está y va a estar escuchándome seguro por la mañana, bueno, por la noche o en estas horas, ¿no? Y nada, es imposible. Por supuesto, estoy agradecidísimo a Foto en Blanco y Negro. Sí. Que ha sido una canción que me ha dado más que alegrías y que ya tenía compuesto antes de empezar con El Canto Loco, con esos 18, 19 añitos cuando empezaba a hacer canciones, y que fui muy muy pesado para que la grabásemos y para que la convirtiésemos en una canción ya hecha y derecha, y bueno, al final acabó siendo pues lo que el tiempo decía que tenía que acabar siendo, ¿no? Una gran canción que ha llegado a muchos corazones y a mucha gente, y con la que me siento tremendamente agradecida a la vida que me la haya puesto ahí.
Qué bonito. Siempre cuando... Esto es una reflexión que voy a hacer para mí y la voy a compartir con mis oyentes. Si tú la quieres escuchar, David, invitado estás. Pero yo quiero decir a la audiencia, a todos mis ponedores de calles, que hablar con David Otero es hablar de la vida, es hablar de la familia, hablar de la naturalidad. Es un artista muy importante, pero que tiene los pies en el suelo y es una persona que se acerca siempre a la gente que necesita que le echen un cable. ¿Tu espíritu solidario se mantiene intacto a, por ejemplo, un año y medio, dos años que estuvimos en el estudio también poniendo a las calles y te emocionaba una historia de una niña que le tuvieron que amputar las piernas por una enfermedad? ¿Te acuerdas de ese momento?
Sí, de hecho la sigo muchísimo, la sigo en redes, hemos hablado varias veces. Me mandó el otro día un libro cuyos beneficios iban a su proyecto, porque tiene un proyecto muy bonito para, sí, pues para, a base de la tecnología, conseguir tener unas manos robóticas brutales que le ayuden a hacer su día a día más fácil. Y ella es un exponente máximo de lo que es la superación personal. Yo creo que nosotros realmente, como seres humanos, los que tenemos nuestros problemillas, por así decirlo, tenemos la vida muy fácil, ¿no? Yo creo que los héroes están en otro lugar, y bueno, al final la vida es como cualquier aventura que veamos en el cine o en las grandes películas que nos encantan, que siempre el héroe o el que tiene más cosas que enseñar y que decir pasa un poco desapercibido, ¿no? Ahí entre muchos, y nunca es el gran protagonista a nivel popular. Pues yo creo que en este caso igual, en la vida, los grandes protagonistas de esta vida y los que de verdad van a llegar a trascender son aquellos que se enfrentan a este tipo de dificultades. Nosotros tenemos una vida muy bonita y muy plácida comparado con otros que tienen que superarse y que nos enseñan a tope.
David Otero nos está ayudando a poner las calles en esta jornada de viernes. Vamos a escuchar desde el principio, por favor, el Peter Pan, porque además hace una interpretación con Ana Guerra, y ahora hablamos de todos los grandes artistas o artistas que se quieren juntar a David Otero, sobre todo por tener la experiencia de grabar con uno de los grandes. Disfrutemos de este Peter Pan en Poniendo las Calles.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan hoy amenaza, aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa, será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón, para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma.
Estamos escuchando la revisión, la revisitación, la bueno, la nueva forma de interpretar una gran canción del Canto del Loco de aproximadamente 2005, 2006, ¿no? Más o menos, David.
Eso es, justo, 2005-2006. Esta canción la compuse justo al volver de Argentina cuando nació mi hija Luna. En 2005. Ah, mira, mi iPhone me dice, mi Apple Watch me dice, ¿qué Luna? Es que me habla el Apple Watch. A veces me habla, me ha asustado, porque estaba aquí tan tranquilo en la entrevista, con la otra mano detrás de la cabeza, con el Apple Watch ahí.
Estaba información.
Me ha dicho, ¿qué Luna? Pues mi hija, cariño, le habla Siri.
Qué bueno, por favor.
Y esta canción la compuse en mi estudio, allá abajo, se llama Relámpago Azul. Hace poquito colgué ahí en unos stories de Instagram la maqueta original sobre la que surgió la idea, y era una canción que yo nunca me hubiera... Y cuando la escuchó Dani me dijo, tío, esto tiene que ir en el disco. Y yo, pero bueno, no sé si es una ideilla, no la veía, la verdad. Y me dijeron, vamos a hacerla. Y vino Nigel, le dio otra vuelta también, y la verdad es que quedó siendo una de las canciones, yo creo, más bonitas que hemos compuesto en nuestra historia.
Jolín, pues te puedes creer que yo tengo un vídeo, no sé dónde lo tendré, pero yo estaba en la grabación de esa canción en el estudio. Estaba, pues, se grabó por Boadilla del Monte aproximadamente, ¿no? Por ahí.
Eso es, justo, en Las Lomas, justo.
En Las
ahí
Lomas.
Te viniste.
Sí.
Y bueno, te has tenido la suerte de estar muy cerquita nuestro, en muchos momentos muy especiales, la verdad. Y bueno,
cuando,
pues, como siempre...
Los ensayos de los comienzos de las giras en casa de Jandro, ¿te acuerdas? Como local de ensayo.
Sí, qué maravilla, qué maravilla. Qué épocas más bonitas, la verdad es que hemos vivido unas épocas espectaculares.
Uh-huh. Y fíjate, David, el tiempo va pasando, pero aquí estás, en el 2021. Según los datos que me ha pasado diferentes plataformas musicales, me dicen que tú has sido... el artista más escuchado en el año 2020. Eso tiene que dar vértigo, ¿no?
Sí, es que a veces esta información, no sé si es que la pasa mal en la nota. Yo acoso, porque tampoco quiero ir aquí de nada que no sea...
Tú déjalo ahí, ya está. Tú déjalo ahí. Claro.
Ya, pero luego me da mogollón de pudor. Bueno. He sido el artista español más radiado del año. Español, claro. Vale. Por encima mío han pasado otros que no son españoles, pero español... En español, hecho aquí en España y producto nacional, como quien diría, he sido el artista más escuchado en la radio y cuyas canciones más han sonado. Creo que estoy en el quinto lugar de todos los artistas. O sea, hay cuatro extranjeros por delante. Y luego estoy en el top 50 de artistas más escuchados en las plataformas también. O sea, que para mí un alucine, vamos, yo no me lo creo. O sea, de verdad que no me lo creo. Y si voy a seguir sin creérmelo, porque yo creo que está bien. Tampoco estos datos son muy bonitos, porque significa que hay mucha gente detrás escuchándote y día a día pasando cosas contigo, ¿no? Y tú les puedes acompañar. Pero ya está, luego tienes que seguir tu día a día tan normal, porque ya lo he vivido más veces, ¿no? Esto viene y se va todo el rato.
Fíjate, también quería hablar contigo un poco del fracaso, porque no todo el mundo está preparado para fracasar. Yo realmente diría que nadie está preparado para fracasar, sobre todo cuando está en la cima de una ola que no se baja durante un montón de tiempo y empiezan las cosas a tambalearse y qué pasa después, ¿no? ¿Tú en algún momento, David, te entra el vértigo, te entra el canguelo de decir, bueno, y cuando todo esto se acabe, ¿qué va a pasar?
Bueno, mire, yo he tenido la experiencia de haber pasado por diferentes etapas ya. Entonces, uh-huh. Lo que he sacado de las etapas más difíciles, donde no te sale nada, donde de repente no te escucha tanta gente, donde no baje tanta gente a los conciertos, donde presentas canciones y digo, pues no, esta no nos gusta tanto... y pasan el tiempo y siguen las cosas igual, y lo que tú dices, bueno, será cuestión de tiempo, pues sigue pasando. Ha sido las épocas en las que más he aprendido, realmente. Uh-huh. He aprendido de mí, he aprendido a cómo enfocar la vida, he aprendido a que hay que tener cosas más allá solo de esto, que te llenen el corazón. No te puedes uh-huh. quedar solo con esto, porque es un trabajo... que te va a dar muchas alegrías, pero que te va a dar también muchos momentos de decir, ostras, y ahora las cosas no funcionan tan bien. Entonces ahí es cuando tienes que agarrar a tu familia, a tus amigos, a las cosas que te hacen feliz, que a veces es coger una guitarra y tocar una canción, punto, sin que te escuche nadie, solo para ti, ¿no? Y a nivel musical hay que conservar esa ilusión, y hay veces que se te va, y se te va por cosas de fuera, no que tienen que ver con la música en sí. Porque si me dices, oye, me funciona mal una mano y no puedo tocar la guitarra, pues me pondría tristísimo, ¿no? Pero en este caso, cuando he tenido momentos más difíciles, no ha sido por eso. Ha sido porque ponía demasiado foco fuera en lo que sentían o en lo que percibían los demás sobre lo que yo hacía que en lo que percibía yo. Y bueno, pues con mucho trabajo, con ayuda también de gente que cuando he levantado la mano y te he dicho, oye, me pasa algo, me han ayudado también, y haciendo terapia y tal, pues he conseguido aprender mucho esos momentos. Y bueno, pues de alguna manera darle la vuelta sabiendo que esos momentos van a volver.
Jolín. David, yo me he dado cuenta que en las diferentes entrevistas, a mí no me gusta decir entrevistas, en las diferentes charlas, momentos que compartimos delante del micrófono y que permitimos o además tenemos la suerte de compartirlo con un montón de gente que nos escucha, siempre sale la familia, el peso de la familia, el agradecimiento a la familia. Es que realmente es así. Yo creo que les debemos todos a nuestros padres, que es por donde empieza todo. Les debemos todo. Y luego los que hemos tenido la suerte de formar una familia nueva, seguimos ahí, involucrados, inculcando valores para que la gente esté bien formada. Recuérdanos un poco para ti cuál es el peso de la familia en tu vida.
Pues todo. Yo sé, yo me acuesto cada día, me voy a la cama después de haberme metido un ratito en la cama de mi hijo y haberle dado unos mimitos ahí y no hay día que no llame a mis padres para ver cómo están y con mi hermana nos vemos todos los fines de semana porque vamos juntos a clases de golf y con mi hermano que vive un poquito más lejos y que hemos estado confinados, pues estamos pendientes. No sé, somos una familia muy unida desde todos los primos que son mis hijos con los hijos de mis hermanos. A mis padres les echamos muchísimo de menos, les tengo amenazadísimos para que no salgan de casa y no hagan vida social. Que les queda muy poco, que les queda muy,
muy
poco,
bien,
que
muy
no
bien,
mováis. Porque sí, porque tengo muchas ganas de hacer muchos planes con ellos. Y ahora está la tentación de, pues, oye, me voy a tomar un cafecito, oye, tal, no sé qué. Y no, ellos son muy mayores, son mayores y necesitan tener precaución extrema. Así que con mucho cuidado, les estamos recordando todos los días, oye, tener cuidadillo, que queda nada, venga, que la vacuna está aquí, porque nos quedan muchas cosas por hacer y, oye, pues hemos tenido un año raro, pues esperemos que al acabar este año ya estemos otra vez en rumbo a la normalidad, no sé si del todo, pero por lo menos en rumbo y que la familia pueda estar unida otra vez a nivel físico, ¿no? Sí. Por ejemplo, con mis hermanos hemos encontrado el golf, que no lo conocíamos hace un tiempo y nos hemos aficionado a los tres y oye, es una manera de vernos con distancia,
claro,
con seguridad,
claro.
y oye, entre Pat y Pat echarnos una charla, ¿no? Y nos gusta muchísimo a los tres y ahí hemos encontrado un sitio donde vernos con seguridad y estar juntos.
Fíjate, la verdad que está todo como hilvanado, ¿no? Porque cuando uno deja discurrir el orden normal de la vida, pues te das cuenta que todo tiene como un argumentario lógico. Lo digo porque en este nuevo disco de David Otero hay una canción con Dani Fernández. Dani Fernández, que ha estado aquí varias veces poniendo las calles con nosotros, es el hijo de un ponedor de calles, que también nos escucha todos los días. Y claro, aquí nos estamos echando un cable los unos a los otros. ¿También cuentas con él o él cuenta contigo para cantar una canción, La noche suena? ¿Cómo es grabar con Dani Fernández?
Bueno, es que grabar con un amigo, al final es aparte de ser un amigo, no es solo amigo, sino que además es un súper confidente de todas las cosas que nos pasan y que tienen que ver con la música, más allá de lo que se ve, ¿no? Pues desde decisiones de, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo ves esta canción? ¿Cómo ves este single? ¿Cómo ves esta producción? Hasta, pues yo que sé, muchas inquietudes que nos vienen a la cabeza cuando estamos persiguiendo nuestros sueños, ¿no? Y fíjate, con la cantidad de tiempo que hemos pasado juntos, no habíamos compuesto juntos hasta llegar a esta canción. Yo le invité aquí al estudio y le dije, vente, que componemos un tema nuevo. Y ha sido el que ha salido a la luz después de Fondo Blanco y Negro y la verdad es que estoy agradecidísimo a su generosidad. También es un tío que tiene una familia preciosa, que también la conozco mucho, y que es un tío estupendo y tiene el éxito que tiene porque se lo merece y porque tiene un talentazo.
Es una gozada comenzar el fin de semana, comenzar la energía que necesitamos para afrontar ya los últimos minutos de Poniendo las Calles, que enseguida le tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero hasta entonces estamos contando con David Otero, que ya tiene en el mercado Otero y Yo. ¿Cómo defines este nuevo trabajo, David, ya para terminar, que no te quiero quitar más tiempo?
Pues mira, para el que no se haya enterado, es un disco que recoge mis canciones preferidas, favoritas que he ido componiendo durante mi vida, desde la época del Cantor Loco hasta hoy, pasando por mis diferentes etapas del Pescado también, que la gente le tiene mucho cariño a algunas canciones como Castillo Arena, Buscando el Sol también, hasta las últimas que he ido haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de mirada atrás y puesta en perspectiva de todas esas canciones que desde el Foto en Blanco y Negro, Peter Pan, pasando por ese Buscando el Sol, Castillo Arena, hasta las últimas Aire, etcétera, forma parte de mi vida y compartidas todo con amigos y colaboradores que son parte de este proyecto y que me han acompañado de la mano de este disco para firmarlo entre todos.
Qué bueno. Pues David Otero, al cual yo le pongo un adjetivo, y es el artista con los pies en el suelo, con los pies en la tierra, que no va de nada y que comparte con un montón de gente pues sus buenas obras musicales que nos ha regalado y que ha compartido en esta mañana en Poniendo las Calles con todos los ponedores. David, que te quiero un montón, que te admiro un montón y que te agradezco el madrugón para echarnos un cable a comenzar la jornada.
Pulpo, tú sabes que yo a ti también te quiero mucho, que nos conocemos ya de toda la vida, que ya somos amigos de los de Forever and Ever, y que te agradezco un montón que siempre saques un huequito para poder hablar a tus ponedores. Con todo mi cariño y con todo mi respeto y con todo mi afecto, porque los que están escuchando esto ahora es por un motivo muy especial, y es porque seguramente están currando y levantando este país y haciendo que todo vuelva a la normalidad más pronto que tarde.
¡Qué grande! David Otero en Poniendo las Calles. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Antes que el sol me deje en vela, de mi nasal, rock and roll, y la noche entera luz de neón, que para el ruido yo le haré mi versión, si la noche suena, si la noche suena.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Juan Antonio Alcalá.
Buenas noches.
Lo de la vacunación de los olímpicos y de los paralímpicos.
Esto ya se lo pidió Irene Lozano al ministro anterior. Pues que ahí, en mayo, entraran los olímpicos y paralímpicos.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Hubo un cambio en el Ministerio de Sanidad. Se fue Salvador Illa, entró una nueva ministra, Carolina Darias. De momento no ha dado el visto bueno. Y como a ninguno en la tertulia se os escapa, esto es un tema polémico.
Sí, sí. Yo creo que va a haber...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
A las 5:43 de la mañana, ahora menos en Canarias, nos damos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente trabajando, levantando España, como por ejemplo este ponedor que se llama Manuel Sánchez, que dice que le acompañamos de camino al trabajo en un taller de carretillas elevadoras en Juncler, en Toledo, que la empresa es el grupo GV y dice que es el responsable de postventa. Así que, Manuel Sánchez, un abrazo bien fuerte y gracias, hermano.
Antonio, le tenemos en Oliva de la Frontera vigilando una empresa de carbón vegetal.
Ahora mismo, Carlos Cuadrado, expendedor de una gasolinera desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana. Está en Villaherreros, en Palencia.
Rafa Villar también nos escribe desde Valencia, entrando a las 5 a trabajar, dice, para repartir pan y bollería.
Un ponedor que está pasando mucho frío, está en Algeciras, se llama Emilio Cabezas. Es un vigilante que está durante toda la madrugada poniendo las calles.
Javier nos cuenta que a las 5:30 sale de casa para volver a abrir los dos bares que tenemos y empezar a dar de nuevo cafés y bocadillos hasta que nos dejen, claro.
Ahora mismo Sergio Roch Rico es un repartidor de los supermercados Más. Dice que va dirección a cargar pescado desde Sevilla para Huelva. Nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores de calles.
David Antolín nos saluda desde Palencia. Dice que patrulla por los caminos del AVE, contando las piedras y los baches. Los placa blanca, tampoco paramos.
Qué bien. Mensaje que acaba de llegar hace un minuto y medio. Emilio González dice: Pulpo, yo soy enfermero. Voy de camino a vacunar durante 12 horas. Con mucha alegría de poder ver la cara de satisfacción de la gente. Recordad que la vacuna que protege es la vacuna que está puesta.
Claro que bien. Aquiles, desde Reynosa, en Cantabria, trabajando en siderurgia.
Lourdes Quiroga dice que es enfermera, que está ahora mismo en el Hospital La Fe en Valencia. Dice: y soy ponedora desde hace 6 meses.
Francisco Aval coge a las 4 de la mañana el camión en Ribeira, en La Coruña, para cargar a Vigo, a Pontevedra.
Y Juan Francisco Melgar dice que es diseñador gráfico en Madrid. Dice que cuando más y mejor se concentra es en estas 2 horas de poniendo las calles, que luego continúa con Carlos Herrera, y que dice que los ponedores hacemos muy buen trabajo cada día. Así que, Juan Francisco Melgar, muchísimas gracias.
Raúl Martínez nos cuenta que a las 4 empieza el servicio, escuchándonos a los de la placa blanca en Renfe, Atocha, cercanías.
La ronda de ponedores, donde la gente nos cuenta a qué se dedica mientras nos escuchan. La ronda de ponedores, que es el reconocimiento al esfuerzo, a la labor que hacéis cada día, y que realmente todos tenemos una responsabilidad, y cada uno en la suya es fundamental a lo que se dedica para que España no deje de producir. Son las 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que hoy le ponemos el punto y final a la semana dedicada a Elton John. Despedimos, además, yo creo que por todo lo alto, con el I'm Still Standing, una canción de su álbum que se publicaba en el 83, creo recordar que se llamaba To Love for Zero. De aquí dijo John Lennon, perdón, Elton John, que esa fue su reacción de seguir siendo alguien relevante y exitoso a principios de la década de los 80, que fue un poquito post-punk, y con los New Romantics, pues que entraban peligrosamente en las listas de éxitos, él tuvo que reforzar la idea con grandes y potentes canciones. Por eso compuso este I'm Still Standing. Claro, la canción sonaba por primera vez en un álbum que el pasado lunes lo descubríamos, lo descifrábamos y lo saboreábamos Carlos Herrera y yo, ese disco que estaba súper escondido y que merece muy mucho la pena que le dediquemos cierto tiempo, el Blue Moves. Son canciones absolutamente increíbles. Este puede ser uno de los pelotazos más grandes del gran Elton John. Disfrútalo y sube la radio si puedes.
You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Tenemos 2 minutos para dejar las calles bien puestas. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero ya sabes que los viernes tenemos que descifrar y tenemos que decir correctamente el título de la película que hemos venido representando en este programa en el día de hoy. Hoy ha sido muy divertido, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, Bea. Hoy nos hemos reído bastante.
Sí, bueno, hemos estropeado un poco la magia de interpretar la película, pero a cambio hemos pasado un buen rato.
Oye, la segunda vez nos ha salido muy bien, ¿eh?
Sí, yo creo. Mucho mejor.
Sí, sí, la primera ha sido el ensayo, la segunda es donde yo creo la gente ha creído poder creer en qué película, bueno, nos hemos inspirado en el día de hoy. Vamos a hablar, me habéis dicho, con Juan Carlos,
con,
¿no?
Juan Carlos, sí, de Zamora.
Muy bien. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y tú, lo primero, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Bueno, yo no estoy durmiendo porque, bueno, me he desvelado, la verdad. No estaba durmiendo, pero bueno, al final me he desvelado y estaba escuchando vuestro programa y, bueno, motivándome como siempre por lo que decís en vuestro programa y que no pego ojo ahora. Y he llamado para lo de la película, sí. Y bueno, estoy un poco nervioso, pero contento.
Hombre, es que te estás jugando mucho. No todo el mundo tiene la opción de llevarse los regalos que damos en este programa, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que yo es la primera vez que hago estas cosas y, bueno, pues estoy bastante ilusionado, claro.
Bueno, Bea, Nacho, vamos a ver si dice correctamente la película, ¿vale? ¿Qué película hemos representado?
8 apellidos vascos.
¡Muy bien!
Ahí.
Perfecto.
Era fácil también, hay que decirlo.
Sí. La verdad es que sí.
¿Alguna frase que ha sido la que ha dicho esta en la película?
Y no me digas los apellidos.
No. A lo mejor ha sido cuando tú decías, hay que tener 8 apellidos vascos.
Igual te ha inspirado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, Juan Carlos, ahora nos tienes que dejar tus datos para que te enviemos un regalito de tu participación en el programa. Te agradecemos un montón, que seas ponedor.
Pues muchísimas gracias, lo seré.
Muy bien, cuídate mucho, hermano. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Gracias, adiós, buen día.
Nacho, vea, esta noche tenemos el Deluxe, tenemos que estar pendientes de que la gente escuche nuestro podcast porque el próximo lunes diremos quién se lleva ese regalito especial.
Eso
parece?
Es. Eso hasta es. Luego.
Hasta luego. Bueno, 5.50, 4.50 en Canarias, vamos a dar la del pulpo al día que menos le gusta a Carlos Herrera, que es ni más ni menos que un viernes. Herrera, buenos días. ¿Qué tal estás, hombre? Muy la que has liado esta semana, ¿eh? La que has liado, ¿eh?
Bueno, la que hemos liado, pollito.
La que has liado. Ayer Trending Topic. Bueno.
Qué barbaridad.
Y en esas rimadas estaba como muy lejana en las respuestas, ¿eh?
Es que lo tiene difícil. Es que, claro, tira de manual, tira de... tira de... De imaginario y de... ¿Cómo se llama eso? Bueno, de formulario, sí. Pero realmente lo tiene complicado, sí.
Bueno, mira, Herrera, tenemos poco tiempo, pero he cogido una canción que dura 5 minutos 3 segundos y que es una canción con dos grupazos de la Motown, uh-huh. Que además se graba en directo, que se graba en ese concierto homenaje a los 25 años de la Motown y que recoge lo más importante en las voces de los Four Tops y de los Temptation. Te prometo
me gusta
que son...
mucho a las dos bandas, mucho.
Bueno,
mucho.
Pues ya verás qué selección musical, mira qué producción artística, musical y en directo grabado, y qué voces y qué elección de canciones. Hay que decir que están los dos grupos en el escenario. Solamente con los micrófonos, la banda conjunta está detrás y se van cambiando las voces para interpretar diferentes canciones en directo.
Este es el famoso I'll Be There.
Correcto.
Sí, esta es una canción de los Four Tops histórica,
sí,
del
señor.
65.
Sí, señor.
Sí, sí. Que, pues, bueno, les ha acompañado. Los Four Tops siguen, ¿sabes? Queda uno.
Sí, efectivamente.
Que es el Duque.
Ajá.
Los otros han renovado. Porque se fueron muriendo, pobrecitos míos, claro. Es que sí, estos claro. Empezaron en los años 50, ¿eh?
Y qué bien lo hicieron y qué grandes canciones. Mira, a raíz de este concierto, lógicamente los jerifantes de la Motown enseguida le dijeron, oye, nos vamos a hacer una gira en avión, nos vamos a mover por toda América y nos vamos a hinchar a hacer bolitos. Y es lo que hicieron, ¿eh? En conjunto, cantando las grandes canciones, ya no solamente de una banda y de otra, sino de los grandes grupos que editaron desde la Motown. Es muy bonito ver las caras que pone, porque claro, cuando un negro de casi 2 metros de alto te está cantando esta canción, los gestos que hacen son buenísimos, ¿eh?
Y las yo era muy de los Temptations, ¿eh? Mucho. Los Temptations me parecen maravillosos.
Sí, claro, una banda maravillosa. La banda de Dennis Edwards, de Richard Street y del gran Roy Tyson. La verdad que los americanos, cuando tienen que defender lo que es de ellos, lo que tienen que defender delante de su audiencia en un escenario en directo, no escatiman, se lo montan muy bien y lo defienden perfectamente. Pues Herrera, las calles se te quedan puestas, ya sabes que España necesita escucharte y los ponedores mutamos, nos convertimos ya en fósforos y en fosfonautas.
Pues me gusta, bueno, voy a prepararme algo, a ver qué hago, ¿eh?
Sí, que luego la lías, venga. Habita secun.
Habita.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.